Bien, pues lo decíamos hace unos minutos. Hoy nos acompaña en estos estudios Araceli Franco. Ella es arquitecta y CEO de Valentia Projects, un estudio especializado en interiorismo, en arquitectura y en construcción que integra diseño y técnica en cada uno de sus proyectos. Desde 2021 su equipo ha desarrollado numerosos trabajos de alto nivel, incluidos proyectos para compañías internacionales. Así que bueno, vamos a hablar con ella de la importancia de unir precisamente arquitectura e interiorismo, de los proyectos que marcan la trayectoria también de Valentia Projects y de su apuesta también por el sector hotelero. Así que bueno, vamos a hablar de todos estos temas con la CEO de Valentia Projects, con Araceli Franco, que ya la tenemos aquí. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días. Muchas gracias por brindarme la posibilidad de estar aquí hoy con vosotros.
Bueno, un placer que nos acompañes, Araceli, para hablar de todos estos temas, tranquilamente, de Valentia Projects también. Que bueno, pues si te parece empezamos por el principio. ¿Cómo nace Valentia Projects? ¿Cuál fue la visión que os llevó a dar esos primeros pasos en 2021?
Pues bueno, te cuento, hoy estoy aquí representando a la empresa, pero bueno, me falta a mí otra mitad, siempre lo digo, Irina Sarrión, que es mi socia en este periplo.
Le
mandamos un saludo. Y bueno, pues esto surgió porque, bueno, Valentia Projects surgió como, bueno, un equipo de arquitectos e interioristas, pero que nuestro punto diferenciador es que pese a ser arquitectos, el 99% de nuestro trabajo está dirigido al interiorismo. Entonces, digamos que poseemos esa formación técnica, pero también sensibilidad para poder ejecutar esos proyectos de interiorismo de una manera muy, muy, muy completa y bueno, desarrollando proyectos llave en mano. La verdad es que, bueno, ¿qué voy a decir yo? Muy chulos.
qué guay, eso también mola, ¿no? Empezar así. ¿Qué dirías que define vuestra manera de trabajar dentro del interiorismo, dentro de la arquitectura, Araceli?
Bueno, pues precisamente eso que te acabo de comentar, que yo creo que es nuestro punto, ¿no? Nuestro punto a favor, que al poseer esa formación técnica hablamos de una manera mucho más cercana, mucho más directa con el equipo técnico, con la dirección facultativa, porque hablamos el mismo idioma. Entonces, pues bueno, somos capaces de desarrollar los proyectos no como una persona, digamos, que o como un ente que aporta, ¿no?, que llega después, sino que nosotros lo que intentamos, y es lo que justamente la semana pasada estuve en Ibiza dando una charla, precisamente por esto, porque el equipo de interiorismo deberíamos de entrar, ¿no?, desde el principio, desde el inicio del proyecto. Y entonces el arquitecto no nos ve como un mira, estos vienen aquí a cambiarnos, ¿no?, el proyecto, sino como un aporte, ¿no? Como claro, formar parte del equipo, pero desde el principio. Eso, vamos, eso repercute en todo, en costes, en la manera de dirigir luego la obra. La verdad es que funciona todo mejor.
¿Qué aporta esa doble perspectiva estética y técnica en un proyecto real? ¿Aporta todo eso, no? ¿Aporta que sea más ágil todo y que todo vaya mejor?
Correcto. Y somos capaces de, bueno, sobre todo de apoyar el equipo técnico de arquitectos del proyecto en concreto, decirles, oye, ¿por qué no hacemos estos detalles? ¿No los trabajamos ya? ¿Por qué no trabajamos la iluminación de esta manera? ¿Por qué? Bueno, si todo está definido antes de pensar la obra, desde luego que eso repercute en, claro, en todos los aspectos de manera positiva.
Y luego también, al final, como decimos, lleváis ya unos añitos, lleváis desde el 2021, pero en ese tiempo habéis desarrollado ya bastantes proyectos, o sea, habéis movido bastante.
Sí, la verdad es que
fuimos
atrevidas porque dijimos, no, justamente pospandemia, dijimos, venga, vamos a ver. Pero bueno, la verdad es que hemos tenido la gran suerte, a base de, bueno, de mucho trabajo y esfuerzo, de trabajar, bueno, ya hemos desarrollado más de 30 y, no sé, te diría casi 40 proyectos residenciales.
Madre mía.
Bueno, pues hemos desarrollado clínicas, hemos desarrollado oficinas y bueno, y la verdad es que lo comentabas antes, que hemos trabajado para empresas importantes, para multinacionales.
Sí.
Antes del verano, en junio, julio, inauguramos unas oficinas para una empresa. Se llama IFCO, es una empresa alemana que, ¿vale?, seguro que no la conoces porque nosotros tampoco lo conocíamos.
No, por nombre no te diría, ¿no?
nada, seguro que no.
No, tío, no.
Pero son los líderes mundiales en envases reutilizables. Anda. Y si te fijas, los conoces, cuando ya sabes quiénes son, ya ves todos los carteles en Carrefour, en Aldi,
están en todos lados.
Están en todos los lados. Y la verdad es que, bueno, ellos, la sede central de IFCO Systems España está a las afueras de Valencia y querían trasladarse a la capital. Y bueno, la verdad es que tuvimos la gran suerte de que nos encargaran este proyecto.
Qué guay.
Y bueno, precisamente por el tema pandemia, que siempre sale, ¿no?
Sí.
Bueno, pues esta empresa daba mucha importancia a tener un equipo de interiorismo detrás, porque desde Alemania les obligan a trabajar X horas desde casa, pero lo que sí que quieren es que cuando estén en la oficina estén a gusto.
Uh-huh.
Y entonces que no solo se traslade la visión del interiorista al proyecto residencial, sino que también al final nos pasamos 8, 9, 10, las horas que sean,
claro,
¿no?, en nuestra oficina. Y entonces ellos querían que se sintieran como en casa. Y bueno, la verdad es que ha sido un proyecto precioso y estamos muy contentos con el resultado.
¿Dirías que es uno de los proyectos que recordáis con más cariño por su complejidad
de este
o por su bien
año,
final?
Sí. Uh-huh. De este último año, sí.
Y recientemente, bueno, decíais, habéis trabajado con esta empresa multinacional. ¿Es diferente cuando trabajas con una empresa de este tamaño, con otro tipo de clientes?
Totalmente.
Cambia totalmente.
Cambia totalmente la visión, porque además, y el enfoque de todo, porque no es lo mismo trabajar con el equipo solamente. Aquí digamos que teníamos que trabajar con las especificaciones técnicas que nos requerían desde España.
¿Vale?
Todo tenía que pasar el filtro desde Alemania. Uh-huh. Y bueno, siempre había ahí unos feedbacks, ¿no? Que lo que hacía simplemente, o sea, hemos trabajado a gustísimo. Pero desde luego que al final el proceso del anteproyecto, ¿no?, de hasta llegar al resultado antes de la ejecución, pues ha sido un poquito más largo de lo normal,
sí,
pero obviamente porque participan muchos más, ¿no?, muchas más personas están involucradas.
Uh-huh. Pero también este tipo de proyectos os ha ayudado también a crecer a vosotras, ¿no? Entiendo.
Sí, porque al final son proyectos que tienen repercusión,
gente.
Conoces a mucha gente, desde luego que bueno, esperamos que sea un impulso. Por eso, porque estábamos muy enfocadas al sector residencial.
Uh-huh.
Ahora el hecho de que ya te brinden la posibilidad de realizar una oficina, habíamos hecho algunas, pero
sí,
obviamente no de este calibre, y eso pues ya claro que te abre puertas uh-huh, puertas.
Totalmente. Y en ese sentido, ¿qué os sentís más cómodas, Araceli, con proyectos residenciales que decías que os habéis movido un poquito más por ahí antes? ¿O con proyectos ya para empresas? ¿Dónde os sentís más cómoda?
La verdad es que de todo. O sea, todos los proyectos tienen sus ventajas e inconvenientes. Sí que es verdad que en un proyecto residencial el trato con el cliente es mucho más personal. Entonces, es mucho más, no te diría bonito, pero más sensible.
Sí.
Mientras que cuando trabajas para una empresa, desde luego que trabajas con las mismas ganas y con la misma profesionalidad, pero digamos que el enfoque es un poco diferente, ¿no? Pero sentirnos cómodas como aquí, solo me falta la cerveza.
Totalmente, es lo que nos falta para estar más relajados. De hecho, bueno, tú decías antes, ¿no?, que también una de las claves de todo este proceso, por ejemplo, que habéis hecho con IFCO, era también un poco pues mejorar, ¿no?, también la calidad de los trabajadores. Y te he leído por ahí que decías que el interiorismo puede mejorar la salud. ¿Cómo lo hace realmente el interiorismo?
Pues a ver, desde luego, bueno, igual hablo ahora de temas que son evidentes, pero desde mejorar la insonorización con los materiales que utilizamos, que uh-huh, no solamente sean estéticos,
yeah,
sino obviamente funcionales.
Claro.
El color de la envolvente, uh-huh, en el espacio en el que estás. Ya he hablado de las texturas, pero bueno, sobre todo para nosotras lo más importante en un proyecto, y sea del sector que sea, es la luz.
Sí.
Trabajar la luz.
Siempre que hablo con interioristas, siempre decís lo mismo.
Es que es verdad. O sea, es al final es el alma de la casa, de la oficina, de la clínica, de donde estés. Es lo que realmente te hace sentir confortable.
Uh-huh. Totalmente. De hecho, bueno, a ver, también es que estamos en una ciudad como Valencia que, quitando de que hoy estaba un poquito nublado el día...
Sí, que es como, jo, qué triste, ¿no?
Sí, ¿no? Cuando, sí, es que nos pasa eso a los valencianos, que cuando te levantas y abres la persiana y dices, joder, que está el día así como fete y te da un poco como
y
de...
Y es uno cada...
Sí, y nos da una tristeza así en el alma gigante, ¿no? Yo pienso en los que viven en Londres o en países que están todo el día con el cielo gris y pienso, ostras, ¿cómo lo hacen? No, pero es verdad que claro, Valencia, por ejemplo, la Comunidad Valenciana tiene una luz especial, ¿no? También para los que trabajáis en el sector.
Sí, sí, sí. Desde luego que, claro, la luz natural aquí la tenemos que controlar.
Sí.
En otros lugares tienen que buscarla y aquí tenemos que controlarla. Pero hay que dar la misma importancia a la luz natural como a la luz artificial que trabajamos nosotros.
Tiene que tener ese punto de equilibrio.
Exacto, exacto.
Qué guay. ¿Y por qué...? ¿Crees que es tan importante que la arquitectura y el interiorismo vayan de la mano?
Pues precisamente por lo que ya comentaba un poquito antes, y es de lo que fue también nuestra charla la semana pasada, porque de cara al promotor, el poderle decir, mira, lo tienes absolutamente todo definido, y no, claro, o sea, todos los costes están mucho más, está todo más controlado,
sí.
Si ya sabes hasta... ¿qué toalla vas a colocar en el baño? Porque es no sé, un edificio de apartamentos turísticos o un hotel o incluso, obviamente, para el promotor privado, para su propia casa.
Sí.
Pero no hay menos sorpresas.
Uh-huh.
Y siempre consideramos que la obra es un... que siempre estamos discutiendo. Bueno, también, pero...
bueno, es un debate.
Bueno, pero siempre el hecho de decir, bueno, es que ya te he elegido hasta el accesorio donde va a ir colgada la toalla del baño, absolutamente definido todo. Entonces, claro, de cara a, luego con la dirección facultativa o de cara al equipo de construcción, si todo está definido, pues eso, hay menos sorpresas, menos repercusión en costes y todo va más fluido.
Evidentemente. Y luego, ¿qué errores crees que se cometen cuando ambos campos no están alineados? La risa ya entra ahí.
Sí, pero es que suelen venir, nos ocurre mucho que vienen al despacho pues gente que ha contratado un equipo fantástico de arquitectura y dice, ostras, pero es que no se ha trabajado, pues imagínate, no se ha trabajado la luz.
Ya.
¿Ahora qué? No están claros. ¿Qué va encendido con qué? ¿O qué? ¿Ahora qué hacemos? Pues hay muchas veces que cuando eso se ha pensado más tarde, pues hemos tenido que entrar y tener que hacer una reforma incluso sobre una obra nueva. No tiene ningún sentido.
No tiene ningún sentido.
Pero bueno.
Y justo en ese sentido, ¿crees que en España empieza un poco a valorarse ya por fin más esta integración?
Sí. Sí. Y más, yo creo que la pandemia nos ha ayudado, de verdad. ¿Sí? Siempre lo digo, sí. Porque ahora se valora más... el estar a gusto.
Claro.
Se valora más el pues todo lo que hablaba antes, ¿no? Antes decíamos, bueno, pues nada, contrato a un arquitecto que me haga una reforma, me lo pinta todo de blanco y ya está. Ahora no. Ahora buscan la integración del espacio de teletrabajo en casa, buscamos la relación más con el exterior,
sí.
Incluso ¿dónde va a estar mi mascota? O sea, no es que no son tonterías,
no.
Y el que el interiorista en este caso habla y sabe, habla con el cliente realmente de cuáles son sus hobbies, de cómo va a vivir su casa y ahondamos más en eso,
claro, sí,
en
sí.
Todos esos aspectos, es más personal.
Totalmente, de hecho, bueno, la pandemia justamente lo que hizo fue que mucha gente se diera cuenta de que su pareja era una persona que a lo mejor no tenía que estar a su lado el resto de su vida, ¿no? Y también pues el hecho de que miráramos a nuestra vivienda y dijéramos, vale, pues aquí igual está aquí una terraza igual me vendría bien, ¿no?
Para, igual sí. Hacer alguna cosilla no
sí,
estaría
sí,
mal,
sí,
¿no?
Sí, no, totalmente, de hecho, pues eso, mucha gente se dio cuenta de que al final la casa es un espacio habitable que realmente tiene que ser al 100% a nuestro gusto, ¿no? Que no tiene que ser una oficina o un sitio por el que pasamos, dejamos los trastos y nos vamos, ¿no?
Correcto, correcto. Así que, bueno, por eso digamos que en la parte residencial estamos muy, muy... Ya hemos trabajado mucho.
Uh-huh.
Y ahora, como comentabas, estamos enfocándonos más este último año, sobre todo, en el sector hotelero.
Uh-huh.
También porque eso... vivimos en Valencia, sí. En la comunidad valenciana tenemos ahora mismo pues un auge, bueno, ya desde hace un tiempo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Un auge del turismo espectacular y bueno, y la verdad es que también estamos ahí haciendo proyectos chulos.
Qué guay. También en ese sentido, ¿tienes la sensación de que también ya no solo es que las personas se han dado cuenta de que su casa pues tiene que ser un espacio en el que estén a gusto, que bueno, que tiene que ir todo de la mano, sino que también pues las empresas se han empezado a dar cuenta, los hoteles se han empezado a dar cuenta de que todo tiene que estar en equilibrio?
Sí, 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 totalmente. Realmente estamos, además, en este último periodo estamos notando que, bueno, es que sobre todo sí que es verdad que las empresas más multinacionales, o sea, que tienen
sí,
más,
claro.
Digamos, que tienen una apertura...
Más capacidad.
Sí, más capacidad, y sí que es verdad que más, como más apertura de mente, digamos. Pero bueno, también el promotor español también está apostando sí. por ello, ¿eh? Sí, 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 sí.
Además es un cambio que al final también, hablando del tema empresarial, por ejemplo, que repercute también luego en la calidad del trabajo de los trabajadores, ¿no? En que haya una mejor eficiencia, porque cuando estamos más a gusto, yo creo que todo el mundo trabajamos
sí,
mejor, ¿no?
Totalmente. No, pero y que a una empresa hotelera le digas, mira, ahora, si hicieras este proyecto que tienes encima de la mesa, puedes ofrecer la habitación a 300 euros la noche,
claro.
Pero si nos dejas entrar, la vas a ofertar a 450.
Claro. Haz números, cuenta y mira a ver si vas a ganar, porque yo creo que sí, ¿no? Al final es un poquito ir por ahí. Y luego también, no sé si hay algunos elementos, o qué elementos crees que deben cuidarse especialmente para que un espacio precisamente pase de ser un espacio sin más a que sea un espacio que sea funcional y que emocionalmente sea agradable.
Bueno, pues bueno, y es que ya prácticamente los hemos comentado bastante, pero bueno, a ver, una puntualización que haría, por ejemplo, también se valora mucho ahora mucho también por el tema de que bueno, pues las viviendas que ahora mismo nos ofertan tienen una, digamos, una medida un poco justita
sí.
para todo. Entonces, el tema del almacenaje también digamos que lo estamos trabajando muchísimo, que dicen, bueno, pues aquí tengo un armario. No, no. O sea, nosotros definimos hasta dónde hay un cajón, cómo va iluminado, qué interiores tiene, porque claro, vivimos en espacios más reducidos que hace 50 años, ¿no? Y entonces, bueno, ahora los apartamentos de dos habitaciones y un baño están a la orden
sí,
del día,
sí,
¿no?
Sí.
Y entonces, pues bueno, las familias necesitan también nuestra ayuda para,
claro.
para buscar esa funcionalidad en los espacios, ¿no? Que hayan los mínimos espacios de circulación, que se aproveche
optimizar,
exacto, la palabra es optimizar. Y bueno, nosotros estamos especializadas en ofrecer el servicio llave en mano, que cuando antes comentaba hasta...
Te iba a preguntar por
¿sí?
ello. Sí, sí.
Porque bueno, porque al final...
¿Qué significa exactamente el servicio llave en mano?
Pues lo que decía antes, que hasta elegimos elegimos e instalamos, obviamente, hasta el accesorio donde va colgada la toalla en el baño. Hacemos todo.
Uh-huh.
O sea, han habido clientes que han venido aquí al despacho y han dicho, bueno, mira, trabajo mucho, no tengo tiempo, estoy siempre de viaje, o en China, o en la India, o donde sea,
sí.
Y cuando, o sea, lo que quiero es... toma las llaves de mi casa, que yo lo que quiero es coger la maleta y mudarme.
Vale.
Vale, entonces ahí lo que hacemos es equipar hasta la cocina. O sea, vajilla, cubertería.
Todo.
Todo. Les dejamos hasta la cama hecha.
Me encanta.
Y ha habido días, o sea, ha habido veces que nos ha pasado que días antes de la mudanza decirnos, oye, pero las perchas... Yo es que siempre lo digo porque esa llamada fue fantástica.
Qué grande.
Las perchas también estaban... también las pones. Es que sí, que las perchas también. O sea, solamente tienes que llevarte...
Tú tranquilo.
Solamente tienes que llevarte la ropa y los zapatos. Y ya está. Entonces, para nosotras, obviamente, eso era, digamos, un caso extremo en un proyecto residencial. Pero que en hoteles lo mismo, en todo. O sea, decoración, colgamos los cuadros, te colocamos... Absolutamente todo.
O sea, intentáis tener todos los detalles posibles para que
sí.
quede todo. ¿Y os ha pasado alguna vez de decir, mierda, nos hemos dejado, nos ha faltado poner esta percha o nos ha faltado esto?
Hombre, pues a ver, nadie es perfecto y
claro,
seguro que alguna vez, yo creo que nos pasó una vez con una escultura. que teníamos un pedestal, sí, es verdad, ¿eh? Y en vez de llegar una escultura de un animal X que quería el cliente, llegó de otro digamos, de otra especie. Sí, dijo, sí. Oye, pero aquí no me vais a poner un pato. Pero bueno, o sea...
Y vosotros, como sois un pato, lo que pasa es que es un pato diferente, porque...
Así que nada, bueno, es un trabajo muy divertido, ¿eh? Exigente y divertido.
Pero al final también, claro, tenéis que meter una cantidad de observación y de ojos que no puede hacerlo cualquier persona esto, ¿eh?
Sí, la verdad es que tener esa sensibilidad, pues bueno.
¿Cuál dirías que es el mayor reto de intentar tener justamente lo que decimos, ¿no? Hasta ese mínimo detalle.
El mayor reto. La verdad es que ahora mismo lo que estamos es muy contentas porque justamente encontrar el equipo que te acompañe, ¿sabes?
Ese es el reto.
En el despacho es difícil, ¿eh? Uh-huh. Es difícil. Porque ya no es tener sensibilidad, sino además enfocarla de la manera que nosotros consideramos, ¿no? Uh-huh. En el despacho. Y bueno, la verdad es que ahora estamos muy contentas con el equipo que estamos formando y desde luego que sí, eso te diría.
Claro, tener esa misma visión conjunta, ¿no? Todos.
Sí.
Es que eso es complicado al final, claro. Cuando vamos a un nivel de detalle tan grande...
Sí. Y sobre todo que los proyectos tampoco duran, y quizá no es como un proyecto de arquitectura, duran un poquito menos.
Claro,
en
¿cuánto tiempo
despacho.
Hablamos más o menos?
Claro, depende de cuánto...
El tamaño.
Pero bueno,
proyecto,
depende
claro.
Obviamente del volumen, pero igual para un proyecto de residencial definirlo todo completamente son un par de meses.
Un par de meses, claro.
Vale. Entonces, sí que es verdad que tienes que tener... El reto también es decir, bueno, tengo que llevar... O sea, estamos llevando varios proyectos a la vez y tengo que saber cortar y... En un momento, ¿no? De 8 a 10 estoy pensando en el pato que le tengo que poner encima del pedestal. Y luego tengo que cortar porque nos vamos a, no sé, por ejemplo, a definir las oficinas con estos alemanes y tienen, ¿no? Entonces el reto es estar siempre focalizado con esa sensibilidad, sea el proyecto que sea que tengas encima de la mesa, ¿no? Pero bueno, eso al final a los... No, a ver, no quiero para nada aparecer, pero al final la gente que tenemos ese trabajo creativo,
sí.
¿No? Pues, bueno, tenemos que ser capaces de...
Totalmente, de llevarlo a cabo. Y luego también hay una parte muy importante, que de hecho pues siempre que hablamos de interiorismo aparece ya eso. Conocer muy bien al cliente, ¿no? O sea, tener todo... O sea, si vamos a... Más en vuestro caso, de que vais a ir hasta al detalle de ponerle el boli encima de la mesa, que quiere, en el color que quiere. Claro, necesitáis saber... ¿Qué color quiere de boli ese cliente,
sí.
¿No?
Uh-huh. Totalmente. O sea, hay un trabajo de conocimiento de muy, muy, muy importante.
Uh-huh.
Porque, claro, al final llegas a conocer a esas personas. Uh-huh. O sea, desde por qué quieres dos lavabos en vez de uno.
Yeah.
¿Cómo quieres almacenar tus cosas en el baño?
Sí, sí.
¿Quieres cajones? ¿No quieres cajones? ¿Lo quieres en una hornacina? ¿Lo quieres de esta manera? ¿Lo quieres de otra? Entonces, claro, llegas a conocer detalles que, bueno, que son interesantes, la verdad.
Y luego también me imagino que dependiendo de la procedencia de vuestro cliente, también influye, ¿no? Porque también no es lo mismo, a lo mejor, trabajar con una persona, por ejemplo, con una persona que viene de Alemania, que con una persona que de Valencia, con una persona que viene de China, por ejemplo. Cada cultura es diferente, ¿no? Y eso también se tiene que plasmar al final, ¿no? En el resultado.
Sobre todo la cocina.
Sí, la cocina es donde más notáis la diferencia. ¡Qué guay! Esto me interesa.
¿Eh? Sí, en la cocina. La verdad es que es... no sé, tendremos 200.000 ejemplos de al final una persona, y ahora si me estuve, no sé si me estará escuchando mi marido, ¿no? Yo no soy la que cocina en casa, entonces dirá, madre mía, ¿habla de cocina? Sí.
Yo soy el que cocina, mi chica no cocina.
¿Ves? Pues sí, lo mismo. Y me dirá, y se estará riendo seguro. Cambia mucho el tema de que si vitro o no vitro.
Sí.
Si quieres cocinar a gas, no a gas. Aunque bueno, y dirás, esto entre españoles también, pero no tanto. Uh-huh. Y luego también la importancia que le dan sobre todo los extranjeros a la barbacoa.
Anda.
Pero claro, bueno, eso obviamente es porque vienen, ¿no? Vienen aquí con todo el solazo, con las playas.
Sí, claro, dicen, hay que salir a la calle.
Y vas a trabajar a su segunda o primera residencia. Y bueno, la barbacoa ya para ellos es lo más.
Hombre, sí, es un imprescindible, es un must.
Lo más.
Tiene que estar, sí, sí. No, pero es llamativo, ¿no? Y es curioso, ¿no? Ese cambio de punto de vista en función también de la nacionalidad en cuanto a la cocina, ¿no? Que es sí. algo llamativo. Claro, también cada cocina es diferente, ¿no? No es lo mismo la cocina mediterránea, por ejemplo, que la cocina asiática.
Correcto.
Por ejemplo, entonces, ellos que trabajan más con wok, por ejemplo, o tal, pues también necesitan otro tipo de espacio.
Por ejemplo, para clientes más... del perfil más asiático, les suelen querer cerrar la cocina.
Sí.
Precisamente por esto.
Por el tema de los olores.
Sí, por cocinar con especias y demás.
Claro.
Y mientras que con el cliente más español, ya tenemos, yo creo que está ya concebida la idea de quiero espacios abiertos y la cocina tiene que estar integrada.
Totalmente. Se convierte en un espacio ya de sí, comunión familiar,
sí,
¿no?
Sí, de hecho es el alma de la casa, ¿no?
Sí,
el centro, el corazón, totalmente.
Sí, sí. ¿Y luego cómo gestionáis la relación entre diseño y obra y cliente en este tipo de servicios? Porque claro, son ahí como las tres patas, ¿no? Como el santo santorum ahí.
Madre mía, estás abriendo un melón importante.
Sí, sí. Bueno, intentaremos no liarla mucho.
No, a ver, desde luego que aquí nosotros somos muy, muy... Intentamos hacer hincapié al cliente al decirle, el que trabaja la mayoría del tiempo fuera y no aparece casi nunca por la obra y luego llega y se lo cuenta todo hecho, es fantástico porque en todas las obras siempre, siempre, siempre ocurre algo. Siempre. Uh-huh. Pero no. O sea, lo que hay que saber es, bueno, afrontarlo y solucionarlo. Pero siempre ocurre algo.
Sí.
Siempre te encuentras, sobre todo en reformas. O sea, algún vicio oculto, algo que, que no esperabas. Entonces, es importante saber llevar al cliente y decirle, bueno, hemos encontrado cuál es, ahora mismo ha surgido esto, estamos buscando la solución, o directamente ya estamos en ello, pero le suele entrar siempre, ¿no? El
gusanillo ahí.
El este de, pero ¿cuándo? ¿Y esto cuándo se va a solventar? Tranquilo.
¿Y está ya? Okay.
Está, exacto. Entonces, lo que es diseño y obra, nada, eso es. Mientras el cliente nos deje.
Vale, pues mi siguiente pregunta es esa. ¿Dirías que cada vez más clientes buscan delegar todo el proceso en los profesionales? ¿Confían ciegamente?
Sí.
Es algo que antes a lo mejor no pasaba tanto y ahora pasa más.
Sí, pero bueno, también es cierto, y esto cualquier compañero me lo podría... vamos, no es lo mismo trabajar para una empresa que para un cliente privado. Nada que ver, obviamente. Pero a ver, es normal.
Es lógico, sí.
O sea, es tu casa. ¿No?
Entonces, es tu máxima inversión probablemente mucho tiempo.
Exacto. Mientras que una empresa, pues bueno, digamos que normalmente además suele siempre delegar en algún equipo, en algún project manager que trabaja de la mano nuestra, entonces pues el trato es completamente diferente. Y solemos hablar el mismo idioma. La cosa es cuando el cliente, cuando estás hablando, ¿no?, todas las semanas con el cliente final, o cuando estás hablando con el project manager delegado. Ya es...
Claro.
Es otra cosa.
Sí, cambia mucho la situación.
Cambia.
Pues mira, ¿cuántas fotos de Pinterest os han llegado para...?
¡Uf! Muchísimo. De hecho, la verdad es que es una cosa que a nosotros no nos importa para nada. O sea, al final...
Te da una pista, ¿no?
Claro, porque yo porque me dedico a esto, pero cualquier persona que no, que pues claro, te dice, es que me gustaría que esto fuera así, pero cálido y frío a la vez, pero tal... Y mira... No pasa nada, o sea, si tienes un tablero, además se lo decimos abiertamente, si tienes un tablero de Pinterest donde has guardado referencias para tu casa, enséñamelo.
Claro.
Porque yo, viéndolo de un vistazo, ya sabré lo que me quieres transmitir.
Claro.
Porque no me lo sabes explicar con palabras. Hay algunos que sí, pero son no tantos.
¿Soléis hacer una entrevista ahí un ratito charlando para...?
Sí, 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 sí. Sí, sí.
Es una de las partes más importantes, ¿no?
Y además, sí, sí, un buen rato. Ahí decimos reservaros un par de horitas para charlar tranquilamente. O sea, necesito que me cuentes si tienes o no tienes hijos, si tienes, cuántos años tienen. Es que ya te digo, absolutamente todo. ¿Qué haces en tu día a día? ¿A qué hora llegas? ¿A qué hora te vas? Todo. Todo lo que me puedas contar me va a ayudar para definir los espacios correctos para ti.
Claro, sí, sí.
Y bueno, luego sí que es verdad que hay un trabajo, hay un feedback constante, ¿no?
Claro.
Pero bueno, ese es el día a día.
¿Y cómo se trabaja esa presión creativa también en un sector donde todo el mundo tiene esos referentes visuales, esas fotos de Pinterest?
Y sobre todo ahora con la IA, ¿sabes?
Claro, claro, por eso te pregunto. ¿Cómo manejáis
ahora,
todo?
Porque ahora incluso a nosotros no nos ha pasado todavía, a unos compañeros, sí, me lo contaban la semana pasada, que ellos presentaron una imagen y el cliente le dijo, ostras, como quería hacer un par de cambios, se lo he metido al ChatGPT y le he dicho que me ponga esto de color tal, y claro, dice, ha salido algo horrible. Obviamente, porque claro, no sabes.
Se ha dado cuenta de que vuestro trabajo está bien valorado, claro.
Exacto. Pero sí, o sea, el tema de, ya te digo, que el tema del Pinterest a nosotros no nos... Al contrario, al final lo intentamos utilizar como una herramienta para que nos ayude a comunicarnos con ellos. O sea, directamente, uh-huh. O sea, es que es una buena pregunta. Les decimos, si tienes un tablero de Pinterest, pásamelo.
Claro.
Pásamelo y lo miro. Eso sí, a partir de ahí ya luego desaparece.
Sí, pero bueno, ya esa primera impresión para vosotros es muy, muy importante.
Sí.
Mira, como has mencionado lo de ChatGPT, ¿no? Lo de que un cliente pase una foto a ChatGPT y tal. ¿Dirías o crees que la sociedad comprende el valor del interiorismo profesional? ¿O estamos aún ahí que les faltan ahí pasitos?
A ver, como te decía antes, yo creo que se valora más. De verdad que se valora mucho más. Porque si no, desde luego que no nos llamarían. Se valora. Sí. Se valora mucho. Y yo creo que la gente ahora con el tema de la IA, que habría mucha gente del sector que decía, madre mía, ahora nos vamos a quedar sin trabajo.
Sí.
No.
Es que el ojo que tenéis vosotros no...
O sea, yo no tengo ningún miedo. No, porque al final esa sensibilidad, ese trato directo con el cliente, eso nunca lo va a poder. Claro. O por lo menos ahora, dentro de no sé cuántos años,
sí.
Pero que me puedas generar un render, bien.
Vale.
Muy bien.
Es una herramienta al final.
Es una herramienta, pero... Y como todo, lo que hay que hacer es utilizarlo como un elemento más de ayuda en el despacho, no verlo como un
enemigo.
No,
claro.
O sea, exacto, como un enemigo, no.
Al final es una herramienta, os puede ayudar a explicar incluso ciertas cosas que a lo mejor el cliente no visualiza.
Fíjate,
en cierto
momento. O sea, hace no tantos años el arquitecto dibujaba con Parallax,
sí,
y dibujaba a mano con Rotring. Y o sea, yo recuerdo en primero de carrera, no soy tan mayor, pero yo recuerdo dibujar a mano, y bueno, obviamente el AutoCAD estaba más que instaurado. Uh-huh. Pero bueno, al final el AutoCAD fue una herramienta para trabajar más rápido, para comunicar mejor. Y para que se cometieran menos errores, porque había que hacer un cambio y antes había que hacerlo a mano y ahora no.
Claro.
Luego pasamos al BIM, perfecto. Y ahora estamos con la IA, pues es un paso más.
Sí, software que viene para ayudarnos y que al final es como si dijéramos, no, pues prefiero seguir dibujando a mano, ¿no? y que sigamos por ahí. Sí. A ver, evidentemente, pues si está la herramienta, vamos a utilizarla para ser más eficientes y para ir más rápido, pero el criterio, ¿no?, al final del profesional... Es que es lo que prevalece.
Exacto. Sí, o sea, sí. Es que al final sí que es verdad que lo puedes utilizar como una herramienta para que te ayude a generar una serie de iteraciones, pero eres tú como, ¿no? O sea, el ojo humano es el que tiene que discernir y decir, no, es que esta es la opción correcta.
Totalmente.
¿No? Con todas las variables que tengo encima de la mesa. ¿Está la opción correcta? O, oye, qué bien, me está dando una idea muy chula, pero yo la voy a desarrollar.
Claro, sí, que eso también, ¿no?, pasa.
Y voy a saber focalizarlo.
Totalmente, al final te puede ayudar a poner ciertas ideas en orden, ¿no?, un poquito, pero luego al final el ojo del profesional es el que manda. Y luego también otra palabra que está ahí encima de la mesa, ¿no?, que cada día pues hablamos más de ello, que es la sostenibilidad. ¿Qué papel juega para vosotros la sostenibilidad?
Ahora la verdad es que es muy importante. O sea, ahora que se habla mucho de materiales con baja huella de carbono, la verdad es que es algo que se está... Sí que es verdad que se trabaja quizá más ahora todavía, se trabaja más en lo que es el proceso constructivo, o sea, en el tema de estructura, envolventes y demás. Pero en nuestro sector la verdad es que también, ¿no? Se está empezando desde ya... un tiempo, ¿no? Pero sí que además las empresas, quieras que no, también, pues obviamente de cara a ellos vender su producto, ahora por ejemplo IFCO, jolín, pero si es la empresa número uno, o sea, líder mundial de envases reutilizables, de envases circulares, que ellos lo que hacen es, están sustituyendo, ¿no?, las cajas de un solo uso, y ellos lo que hacen es cogen, se las llevan, las higienizan y te las devuelven.
Sí.
Jolín, pues entonces sus oficinas, ¿no?,
evidentemente
también tienen que entonces pues bueno, ahí obviamente se ha trabajado con un sistema de iluminación eficiente, materiales, pues la moqueta, que sí que eran como estaba fabricado con material reutilizado, bueno, pues sí. Ese tipo de cosas.
Y claro, precisamente en ese sentido también, aparte de vuestro vuestra impresión, ¿no? de ese paso hacia la sostenibilidad que se va dando, también los clientes os da la sensación de que cada vez se preocupan más también de todo esto. ¿O les da un poco igual? Es en plan de...
Te diría que empresas sí, privado, bueno.
Le da un poco igual, ¿no?
Sí.
Mientras sea... Me cuadra en el precio, ¿no? Mientras entre en sí. El precio y sea como yo quiero, me da igual, sí, un poco
totalmente
igual.
O sea, una cosa es que nosotros queramos implementarlo, claro. O ayudar a enfocarles, ¿no? Por ese
divulgar
camino.
Un poquito, claro.
Exacto. Pero... al final yo creo, mira, una pregunta que podríamos hacer en esta, en esta primera charla es, tú sí que, o sea, ¿cuántos cubos de basura tienes en casa? O sea, ¿cuánto reciclas, no reciclas? Y sí, eso sí. También nos ayudaría a ver un poco el, ¿no? la posición del cliente en este aspecto.
Pues mira, apúntala ahí y así la vais haciendo. Oye, y si la gente que nos está escuchando quiere preguntar precisamente cómo se pone en contacto con vosotros, cómo puede trabajar con vosotros, cómo pueden hacerlo.
Pues bueno, sí que es verdad que somos muy, por supuesto, pedimos que nos sigáis en Instagram.
Adelante.
¿Vale? En Valentia Projects, ¿no? @ Valentia Projects, ¿no? Es como hay que decirlo.
Eso
¿vale?
Es.
Y bueno, si os entráis en la web, en valentiaprojects.com, ahí encontraréis nuestra información de contacto. Uh-huh. Y nada, para cualquier cosa que necesitéis.
Ahí estamos. Pues Araceli, muchísimas gracias por acompañarnos. También mandamos un saludo a tu compañera,
sí,
y a todo,
sí,
el equipo, a todo el equipo de Valentia Projects, por supuesto que sí. Y te agradecemos este ratito que hemos tenido para charlar tranquilamente de algo tan chulo.
Y a ti, de verdad, porque la verdad es que está chulo poder hablar de tu trabajo así en un ambiente un poco... No, aunque sea con un micrófono delante,
pero sin barreras.
Pero
¿no?
sí, muy bien.
Pues me alegro de que hayas estado a gusto. Muchísimas gracias por acompañarnos y ha sido un auténtico placer hablar contigo.
Gracias, ¿verdad? A ti.